Vamos a regresar a nuestro estudio en el libro de Reyes, Primer Reyes. Hoy nos toca el capítulo 19 y pueden acompañarme en sus Biblias o en sus celulares a Primer Reyes 19. Vamos a leer todo el capítulo, esos 21 versículos juntos. Van a recordar, en el último capítulo fue esa gran experiencia encima del monte de Elías, en que él enfrentó a los profetas de Baal y tuvo esa gran victoria, y que Dios se reveló ser el Dios verdadero. Y ahora tenemos esas palabras que siguen a continuación. Después dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Y tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá, y que dejó ahí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enedro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y ahí que de aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Los miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ahí entró y en una cueva, y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y busca mi vida para quitármela. Entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Y partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba con la última. Elías pasó a donde él estaba y le echó su manto encima, dejando él los bueyes. Corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvate, pues, que te he hecho yo. Entonces se volvió, dejando de seguir, le tomó el par de bueyes y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y le dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Que el Señor bendiga su palabra leída y predicada a nosotros esta tarde. Pues espero que sientas tristeza por Eliseo, especialmente si has leído comentarios sobre este capítulo. Espero que hayas sentido tristeza por Elías, porque todos los personajes en la Biblia que encontramos en el Nuevo Antiguo Testamento, Elías, más de todos, ha sido sujeto a extremo análisis mental. Y si tú levantas algunos comentarios sobre el libro de Primer Reyes, dice, si estudias en aquellos comentarios sobre este capítulo 19, vas a encontrar diferentes diagnósticos sobre lo que tenía mal Elías. Algunos van a decir que era arrogante, otros lo acusaron de ser cobarde, otros de sentir triste por sí mismo o ya haber dejado por vencido, y otro que pensaba que era deprimido. Y vas a encontrar un hombre completamente examinado y por lo que muchos llamarían una exposición del texto. El problema con tanto de estos comentarios, sus comentarios, sus palabras, es que son más especulativos que es de lo que encontramos en realidad en el texto por delante de nosotros, ¿no? Entonces, si en realidad vemos al pasaje que tenemos delante de nosotros, ¿qué es lo que podemos decir sobre Elías? Pues yo creo que podemos decir que es un hombre roto. Él es un hombre devastado, pero está devastado porque a causa de la incredulidad que acaba de ver. Y para recordar, es donde estamos otra vez en la historia. Hubo Monte Carmelo y una muestra del Dios vivo verdadero que era inevitable. Eso lo vimos la semana pasada. Y Elías tenía la esperanza de que todas las cosas van a cambiar, van a mejorar las cosas, ¿no? Pero la gente de repente, bueno, al principio más bien, responde la gente diciendo: Señor es Dios. Pero parece que no hay ningún cambio verdadero, no hay un avivamiento y no hay cambio de encima, ¿no? Y yo digo eso que tenía esperanza Elías, porque acabando capítulo 18 vemos que él salió corriendo delante de Acab mientras Acab regresaba a Jezreel. Él está esperando Elías a nuevo capítulo en sus raciones, podemos llamarlo así. Pero tan pronto que Acab dice al verdadero jefa Jezabel en cuanto a lo que ha sucedido en Monte Carmelo, que encontramos a Jezabel nada de no impresionada, y dice, pues, ¿y qué? Y envía empieza a amenazar a Elías y causa a Elías salir corriendo por su vida. Y sabemos del resto de las escrituras que nunca hay ningún requisito colocado sobre los siervos de Dios para ofrecerse a ser mártires. Así que Elías no está mal en correr, pero encontramos a un hombre tumbado por tristeza, por un pueblo de corazón endurecido. Y vamos a ver eso más al meternos un poco más en este capítulo. Así que tenemos un hombre deshecho, devastado, y espiritualmente no tiene ánimo. Físicamente está agotado. Es un hombre que ha sido vaciado. Y desde este punto de vista, yo creo que es un hombre a quien podemos reaccionarnos. Y después de todo, no sé si es el de, no sé si es porque nos gusta tumbar los grandes hombres. No sé por qué nos gusta criticar a Elías, pero en realidad yo creo que encontramos mucha tierra común con él. Así que vamos a hablar un poco más sobre ese tema, pero quiero que podamos ver ahorita cómo Dios ministra a este hombre, cómo Dios ministra a un hombre roto, un siervo roto. Este ministro ahora necesita recibir ministerio. ¿Cómo es que Dios ministra a Elías y a nosotros también? Quiero anotar 5 cosas. Primeramente vemos al cuidado de Dios. El cuidado de Dios. Así que Elías escucha las noticias y Elías va huyendo al sur. Él va muy al sur. Él se para en Beerseba y claro, hemos estado tratando con el reino del norte y su ministerio. Elías sucede en el norte, Acab está en el norte y lo que encontramos, la próxima vez que encontramos a Elías está en Beerseba, ya está muy lejos de Jezabel. Ahora está en un reino completamente diferente, está a punto más, el extremo. Más extremo al sur del otro reino, así que esa sería distancia suficiente para crear la seguridad como una persona por él, ¿no? Pero vemos que él se va más al sur, otro viaje de un día, más al desierto. Y aquí está un hombre que está intentando escapar, y como decimos, es un hombre que ha sido vaciado y está en mal lugar, ¿verdad? Él ora al Señor y la razón porque sabemos que no es un hombre contrado por miedo o ser cobarde, porque aquí dice el Señor dos veces, bueno, dice, más bien, debo decir una vez, ¿no? Él dijo, toma mi vida, quita mi vida, quita mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y probablemente lo que está diciendo aquí es, son los profetas que vinieron antes de mí, ellos llamaron a esos reyes, reyes rebeldes, llamaron a arrepentimiento de ellos y esos reyes no escucharon a aquellos profetas y yo tampoco he hecho progreso como ellos. Entonces, en otras palabras, mi ministerio es un fracaso, mi servicio a ti ha llegado a un fin, salí de sin fin, caí sin salida más bien y aquí no debo seguir adelante, toda mi vida, quita mi vida. Entonces, Elías tuvo esa una experiencia literal de encima de un monte, un momento de adrenalina en que él estaba tan regocijando en el hecho de que Dios se ha manifestado a ser el Dios verdadero. Y aquí, como muchas veces pasa, sigue una valle y muchas veces se casa con la gente de Dios. El tiempo de adrenalina y emoción viene el tiempo de prueba. Pablo habla de eso, a ser elevado, a ver cosas que ningún otro ser humano había visto. Y después él es dado la espina en la carne para que él no sea exaltado más allá de medida. Aquí está Elías con la misma cosa, algo parecido, similar. Y vemos cómo cuida el Señor a Elías. El Señor viene y encuentra. Bueno, Elías encuentra sombra bajo ese árbol y se cuesta bajo el enebro y está agotado, fatigado y se duerme. Y luego vemos que es despertado con un ángel, por un ángel. Y más adelante vamos a ver que este es el ángel del Señor. Más eso adelante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace el ángel del Señor aquí? El ángel del Señor lo cocina una comida y asegura que él tiene agua fresca para tomar. Y luego, una vez que ha comido y tomado, le dice: duérmete otra vez, necesitas descansar. Y luego, cuando se despierta, segunda vez, ahí está otra comida para él. Una vez más, es animado que coma y que beba. Y nos sorprende, ¿no? Que aquí está Dios frenando las cosas un poco y la velocidad de la historia ha sido rápida, ¿no? Aquí está Elías, ha viajado muchas millas y está corriendo un tiempo y de repente se ha desaparecido para estar con Dios, para hablar con el Señor y de repente toda la historia se pone lento y se frena mientras vemos al Señor hablando y el Señor actuando, el Señor ministrando a Elías comida y agua y descanso. Y nos recuerda a nosotros, ¿no? De cómo tan tiernamente Dios actúa con nosotros, que tan tiernamente Dios trata con nosotros, Él trata con nosotros según su nuestra naturaleza, ¿no? Él no nos trata como algo que no seamos nosotros. Él conoce nuestro cuerpo y recuerda que somos solamente polvo. Y esto es siempre, siempre está en su mente mientras Él trata con nosotros, mientras Él interactúa con nosotros, mientras Él ministra a nosotros, a lo mejor podrías decir que no espera más de nosotros de lo que debe. Él sabe que somos criaturas. Él sabe que somos débiles. Él sabe que somos frágiles. Y Él ministra a nosotros según aquella debilidad. Es importante que nosotros pausemos y meditamos sobre eso, porque nosotros cristianos podemos sobrereaccionar a un mundo que es muy materialista, ¿no? Podemos sobrereaccionar a un mundo que completamente está enfocado en lo físico, y podremos nosotros llegar a pensar nosotros como hiperespirituales, individuos a que lo físico no tiene, sabes, muy poco valor, relevancia. Así que mientras nosotros busquemos ministrar uno al otro y aconsejar uno al otro y ayudar uno al otro, fácilmente podemos olvidar que somos seres físicos también como espirituales. Y Dios nunca hace eso. Dios nunca olvida que Él hizo, Él creó a un mundo compuesto de espíritu y masa. Él nos hizo a nosotros cuerpo y alma. Nunca olvida que, y nosotros tampoco debemos olvidar que Jesús fue resucitado el tercer día corporalmente, y que el último día Él va a regresar corporalmente, y su cuerpo va a levantar a nuestros cuerpos del sepulcro y reunir esos cuerpos con nuestros espíritus para siempre. Y el fin, el estado final será uno de renovada humanidad, alma y cuerpo junto. Y eso lo vemos en la forma que Él cuida a su pueblo. Nos recuerda tantas veces, ¿no?, de Jesús en la orilla del mar de Galilea, mientras Él reúne con los discípulos regresando de pescar la noche, ¿no? Y Él había preparado una comida para ellos. O tiempos en que en medio de su ministerio muy ocupado, cuando Él dice, vamos a apartarnos y descansar, descansen un ratito. El cuidado de Dios hacia nosotros es mostrado igual nuestro cuerpo como nuestra alma. Así que quiero también que vean otra forma que nos cuida, y con Elías aquí, Él lo invita aquí a descargar su corazón a Dios. Ahora, es aquí donde los comentaristas muchas veces, yo creo que están equivocados. Ellos encuentran la pregunta de Dios, como lo ven como una acusación. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Y todo se trata de la forma en que hacemos la pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí, Elías? ¿O es Elías, qué haces aquí? Pues el hecho de que Él hizo la pregunta dos veces, vamos a meternos en por qué a lo mejor es el caso esto, pero seguramente el Señor ha tomado a Él, a Oreb, lo ha guiado a Oreb, y así que es dudoso que sea una acusación, sino en cambio una invitación. Está preguntando, está invitando a Elías que descargue su corazón, y encontramos a Elías haciendo lo mismo dos veces. Yo he tenido celos para el Señor de Israel, pero tus hijos han abandonado y matado a tus profetas. Yo soy el único que queda y buscan quitarme la vida. Yo creo que es muy fácil para nosotros a lo mejor escuchar algo en esta respuesta, otra cosa, sino el derramamiento sincero de uno que en su corazón amaba a Dios y a sus propósitos, y simplemente estaba a su fin, desesperado. Y Dios lo invita, lo anima a hablar. Y piensa un momento sobre el ministerio de Elías hasta este punto. Es una existencia solitaria, ¿no? Él aparece desde la nada en el escenario. Él habla unas palabras de juicio, diciendo, hasta que diga yo, no va a llover sobre la tierra. Y él desaparece, ya está en el desierto solo, y luego está viviendo en tierra ajena, en casa de una viuda, otro periodo de tiempo, y luego reza a Monte Carmelo, y está solo sobre este monte, y está viajando al sur, y está solo, excepto con su siervo, su criado. Ahí es una existencia solitaria, ¿no? Y aquí está el Señor invitándolo, dándole esa oportunidad de hablar a abrirse y desahogarse de una forma apropiada sobre las profundidades de su corazón y sus debilidades, sus luchas y su gran lamentación. Yo creo que esta es una de las grandes razones porque nosotros nos encanta leer los salmos y cantar los salmos, porque en aquel libro Dios nos da las palabras utilizar y decir para descargar nuestros propios corazones a Dios y en una forma apropiada, y muestra el cuidado que Dios tiene hacia nosotros, muestra el amor que Dios tiene a nosotros, el cuidado de Dios. Y segundo, vemos que Él ministra por su palabra, así que estamos viendo ahora la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y observen que la segunda vez que el ángel del Señor alimenta a Elías, este es un comida poderosa, ¿no? Él va con la fuerza de que comida camino 40 días y 40 noches, así que viaja más al sur. ¿Y a dónde va? Él está yendo a Monte Horeb, y este es el nombre de aquel lugar que no conocemos tan bien. ¿Qué es el nombre más común de este lugar? Se llama Sinai, ¿verdad? Horeb y Sinai es el mismo lugar. El lugar que Dios había hecho pacto con su pueblo, el lugar que Moisés había reunido con el Señor 40 días y 40 noches encima del monte, y el lugar en que el Señor había entregado los 10 mandamientos escritos en piedra y todas las demás leyes por su pueblo. Aquí es donde está llevado Elías. Y todos esos ecos, ¿no?, de la historia de Éxodo. Y claro, el ángel del Señor ya hemos mencionado, ahí están los 40 días y 40 noches. Hay referencia también al monte de Dios, que también es utilizado en el libro de Éxodo. En versículo 11 nos dice que el Señor pase delante de Elías, y van a recordar esa historia en el libro de Éxodo también. Todos esos diferentes éxodos están conectando la experiencia del pueblo de Dios ahí en Monte Sinai y la experiencia de Moisés en Monte Sinai, ahora con Elías y su propio viaje, ¿no? El Señor lo ha llevado hasta aquí en este viaje, en esta lección de objeto, lección físico que Él está dando a Elías. Y es aquí que el Señor empieza a contestar a las preocupaciones de Elías. Y otra vez sus preocupaciones son, sabes, en el versículo 10 y 14, yo he tenido mucho celo por el Señor, tus hijos han abandonado, los hijos de Israel han abandonado tus pactos, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y empieza Dios a contestar esa gran preocupación de Elías. ¿Y qué sucede? Pues es llevado al monte. Aquí está la segunda experiencia de monte. Es como segundo Moisés, de cierta forma, ¿no? Podríamos llamarlo así. Y regresa, es regresado aquí. El Señor va a pasar al lado de él. ¿Y cómo va a pasar el Señor delante? ¿Cómo va a pasar por delante del Señor? Va a pasar en tres diferentes muestras de poder, ¿verdad? Tres cosas que habrían sido presentes en el libro de Éxodo en Monte Sinai: terremoto, viento y fuego. Casi se escucha como un grupo de música, ¿no? Y él hace que pasen por secuencia uno tras el otro delante de Elías, ¿no? Aquí está Elías en la boca de la cueva, y el viento y el terremoto. Y yo creo, a lo mejor con significante el último, es significante que el fuego viene el último. Recuerden que apenas había visto el fuego que cayó en Monte Carmelo. Esas grandes muestras de poder. Pero el Señor no está en estas muestras grandes, no está en ellos. Y luego, luego viene la voz pequeña que viene, y ahí está el Señor. en una voz que vino tranquila, que le dijo una susurra, y tenemos un sentido, todos nosotros, sentido que es algo derramado aquí. En cuanto a lo que significa, hay diferentes puntos de vista, pero yo voy a dar lo que a mí suena más obvio mientras vemos el texto aquí. Observen que con esa misma voz es que él habla en el versículo 13, cuando le hace la pregunta segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? Así que la voz está hablando, el susurro está hablando, y si regresan a primeros versículos, versículo 9, ¿qué es lo que haces aquí, Elías? Es la palabra del Señor que viene a él y le hace esa pregunta. Así que cuando ves entre esas dos preguntas la repetición de esa sola pregunta, puedes llamarlo así, la conexión se está estableciendo entre la voz del Señor y la palabra del Señor. La palabra del Señor. Así que Elías, aquí en este momento, su atención está siendo fijada sobre la palabra de Dios. Ahora, ¿hay una corrección sutil aquí para Canalías? Puede ser. Puede ser que él estuviera aquí en Monte Carmelo, había apenas visto esa muestra de poder, el fuego que descendió del cielo, muestra manifestación sin cuestión de la verdad, la veracidad de Dios y su existencia en contra de la falsedad de Baal. Pero parece que nadie fue cambiado por la experiencia, ¿verdad? No parece que hubo nadie, ningún avivamiento, ningún cambio de corazón permanente sobre el pueblo. Es como si estuviera el Señor recordando a Elías y también recordando a nosotros que no va a ser por estas manifestaciones sensacionales de poder que Dios va a traer su reino y hacer su obra, y que mucho más probablemente es a causa de trabajo tranquilo y susurro de su palabra que la gente es cambiada y traída a su reino. Yo creo que es otra forma de decir lo que Jesús enseña en sus palabras del reino, que el reino del Señor será como la levadura metiéndose en toda la masa. Tú no puedes ver la levadura, ¿verdad? Casi ni lo puedes observar, que la masa está de próximamente ser pan que se está levantando, ¿no? Pero sin embargo, el trabajo se está haciendo hecho sin percepción, bajo el radar. El reino del Señor, el reino del cielo, es como la semilla de mostaza, la semilla más chica, y sin embargo esa semilla chica viene un gran árbol en que todos los árboles, los pájaros del cielo pueden encontrar un hogar. Yo creo que es lo que el Señor está haciendo a Elías aquí y en nosotros también, que a pesar de todas las apariencias, la fidelidad y el poder de la palabra de Dios no han cambiado. Él está regresándolo a Monte Sinai y Elías está diciendo, la gente ha roto tu pacto, la gente no ha sido fiel a ti. Y el Señor está diciendo, pero yo no he olvidado mis promesas que hice aquí. Mi pueblo a lo mejor me olvidaron. Y sí, va a haber disciplina y juicio que viene como resultado de tal rechazo, yo creo que, pero no he olvidado yo, mi pueblo, no he olvidado mis promesas, la palabra que di a ti aquí, a ustedes aquí, es una palabra que todavía tiene efecto. Yo todavía estoy realizando mis propósitos a pesar de todo lo contrario que parezca. Y Él está diciéndonos a nosotros, a lo mejor nosotros nos gustaría el evento que es muy popular, lo espectacular. Pero por lo mientras el Señor está tranquilamente obrando en cuanto a su trabajo de cambiar los corazones de gente con su palabra, el voz del susurro de una brisa apacible no es atrayente, no es impresionante a ellos del mundo, pero Dios está obrando, Dios está trabajando. Quiero contarles a un amigo mío del seminario. Tenía 40 años este hombre y exitoso, un cirujano exitoso, una familia bonita, un hogar bonito, y aún pudo ser eleccionado anciano en su iglesia, pero no conoció a Cristo. Él te diría eso hoy, y yo lo conocí como un creyente joven. Y así es como pasó. Era un anciano nuevo, así que haces que trabajan los nuevos ancianos, ¿no? Y él fue pedido que enseñe un clase bíblico, un clase dominical de los adultos, enseñarles sobre el libro de Romanos. Así que él quiso hacer buen trabajo. Así que agarró unos buenos comentarios y empezó a estudiar, ¿no? Y mientras él empezó a estudiar el libro de Romanos empezó a meterse en él. Él, un hombre criado en la iglesia, creció en la iglesia, había escuchado la palabra de Dios toda su vida. Aquí está, mientras abrió el libro de Romanos, empezó a escuchar la voz del Señor hablando a través de su palabra. Y a través de enseñar esta clase bíblica, este hombre llegó a ser nuevo hombre en Cristo. La palabra de Dios siempre está obrando. A lo mejor no con noticias espectaculares, pero sí está obrando. Y Elías es recordado de eso, y nosotros también. Y número tres, vemos a tercera forma que el Señor ministra a nosotros, nos recuerda del plan de Dios. El plan de Dios. Entonces, el Señor había empezado a contestar las preocupaciones de Elías con esta primera susurro de una brisa apacible, pero dice no ha contestado todo, así que le hace la pregunta otra vez en versículo 13 y Elías da la respuesta igual, exacta, aquí otra vez en versículo 14. Ahora en versículos 15 y adelante el Señor le da su respuesta, parte 2 de su respuesta, ¿no? Y en esencia él dice a Elías, yo tengo más trabajo que por hacer para ti. Ese es su propio ánimo, ¿no? Alguien que está agotado y siente que era un fracaso y que no está avanzando en su vida, no sé si nada. Dios dice, aquí tengo más trabajo para ti. Quiero que vayas y que unjes a un rey, el rey de Siria, Asel, y quiero que unjes al nuevo rey en Israel, Jehú, y quiero que unjes también al profeta Eliseo. Ahora, ¿qué debemos entender de todo esto? Primeramente, Elías está siendo mostrado que los propósitos de Dios son más grandes de que se da cuenta Elías. Que los propósitos de Dios no solamente consisten de su propia vida y ministerio. Los propósitos de vida no solamente consisten del reino de Israel, donde está ministrando, sino es algo que va a afectar a naciones. Eso es algo nuevo, increíble, que el profeta de un país irá a otro país para ungir a un hombre como rey. Está mostrando, claro, el hecho de que la soberanía de Dios no conoce ninguna frontera ni ningún obstáculo como nosotros lo conocemos. El Señor, la soberanía de Dios, extiende sobre toda la tierra y sobre cada reino y sobre cada nación. Y estamos agradecidos por eso, alabamos a Dios por eso. La gente de Ucrania, los cristianos ahí pueden regocijarse en esto. Y su ministerio tocará a los asuntos de reinos y pueblos. Y él ve que no solamente es más grande, sino es de largo plazo, más largo plazo que pensaba. Él va a nombrar a alguien para seguir, va a ser una conexión entre Elías y Eliseo, pero Eliseo básicamente va a seguir el trabajo que empezó Elías, así que muchas veces nada más pensamos en nosotros mismos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo nosotros en nuestras vidas, en nuestra familia, y no estamos pensando cómo lo que estamos haciendo nosotros puede afectar a generaciones por delante. El Señor lo recuerda de esto, es importante. Y sin embargo, el Señor, es muy honesto con Elías. Va a haber mucho juicio en tu ministerio. Y Elías, ya has visto esto. Y sin embargo, a lo mejor Elías no has visto, no has no has tomado en cuenta, mucho de tu predicar, mucho del ministerio, va a encontrar corazones endurecidos. Es mucho como el ministerio de Isaías, ¿verdad? Antes hemos hablado de Isaías capítulo 6, en que Dios da a Isaías ese gran ministerio, el Señor en su gloria, sentado sobre su trono y toda su majestad, y tocando el carbón encendido a los labios de Isaías, diciendo, preguntando quién enviaré, quién irá por nosotros, y Isaías más bien dice, aquí está, envíame a mí, que estoy. Y luego el Señor empezando a describir el ministerio suyo, y a lo mejor Isaías está dudando, está cambiando su opinión después de la descripción. No, aquí tú vas a hablar con un pueblo que no quiere escucharte, no va a escucharte con corazón endurecido, no van a comprender, va a haber un gran grado de rechazo de lo que tienes que decirles. Y sin embargo, él dice, habrá un décimo, y Isaías, tú vas a estar tumbando ese árbol gigante, tú vas a estar dejando tu hacha en la raíz de este árbol, cortándolo, y de aquel pedazo que va a salir nueva vida, una semilla santa saldrá de esas raíces. De una forma parecida es lo que es dicho Elías aquí, va a haber juicio, así él será usado para traer juicio sobre el pueblo de Dios, y Jehú será usado para traer juicio sobre el pueblo de Dios. Y yo no creo que no debemos entender que Elías está ahí matando gente con una espada física, sino con la espada de espíritu, predicando juicio del Señor contra los de corazón endurecido. Y siempre lo que encontramos nosotros, igual, esto es un patrón para entender la vida en la iglesia hoy. Hay la iglesia como lo es, la iglesia como lo es en nuestro mundo hoy día, vas a encontrar tanto en cuanto a endurecimiento y rebeldía contra el Señor, incredulidad. Pero el Señor, generación tras generación, está trayendo un pueblo hacia sí mismo, está salvando un remanente y está preservando un remanente. Y sin embargo, dice aquí en 18, pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo han besado. Y Elías había dicho, yo estoy solo, nada más quedo yo. Sí, he sentido que es cierto, él mismo, él solamente tenía ese ministerio de hablar a Acab. Y para razones obvias, no, la mayoría del pueblo verdadero de Dios estaban escondidos, ¿no? Así que Elías no sabría que mientras predicaba decía esas cosas que habían ellos con oídos para escuchar, había ellos escuchando y recibiendo la verdad, y que sí estaban siendo cambiados y convertidos y edificados en la fe a causa de su ministerio. Así que es contigo y conmigo. El Señor está usando su iglesia, está usando su pueblo siempre, y va a haber juicio. Va a haber juicio que sale con nuestro testimonio. Va a haber juicio que sale a través de nuestro vivir por Cristo en este mundo y aún en medio de la iglesia. Pero siempre también va a haber gracia que pasa por nosotros. Va a haber salvación que pasa por nosotros, que se ha transmitido por nosotros. El plan de Dios muestra esto. Nosotros necesitamos contexto, ¿verdad? Necesitamos la imagen más grande. Yo me pregunto cuántos de ustedes tuvieron un microscopio cuando estaban creciendo, niños y niñas. No sé si tienen un microscopio en la casa, pero el mío siempre se enfocaba, que estaba muy enfocado abajo, y lo pones la imagen abajo y pones el microscopio e intentas ver ahí donde va tu ojo, ¿no? Y no podías distinguir qué estabas viendo, ¿no? Estaba muy cerca, demasiado enfocado hacia adentro. Tenías que alejarlo un poco, retirar la lente un poco para poder ver qué es lo que estoy viendo, y una vez para poder ver lo podías acercarte más y distinguir en sus detalles, ¿no? Ellos también necesitaban el contexto, él necesitaba el contexto de Elías. Aquí está el Señor dando a Elías el contexto, la imagen a nosotros más grande Dios está dando a nosotros. Eso es lo que está haciendo Dios en el mundo. Eso es lo que está haciendo Dios en la iglesia. Ese es su plan. Nosotros necesitamos esto. Número 4. La ayuda de Dios. La ayuda de Dios. Cuando uso la palabra ayuda aquí, estoy pensando en el ayudador. La ayuda que envía Elías. Así que Elías va en busca de Eliseo y lo encuentra a Eliseo trabajando, ¿no? Y que podemos pasar mucho tiempo en esos pocos versículos sin pensar en el llamamiento de Dios sobre nosotros, y como muchas veces pasa, y encuentra Eliseo en su trabajando duro en su trabajo, y evidentemente Eliseo es parte de una familia rica de granjeros. Un granjero haría bien tener un solo becerro animal para arar, pero él tenía 12. Él y sus ayudantes, seguramente fue una gran operación allá. Elías pasa por allá y deja atrás su manto, ¿no? Algo que lo hubiera apartado como profeta, probablemente. Y mira el celo de Eliseo. Está listo para irse. Él aún pide permiso. Muy diferente a la historia en el Nuevo Testamento, ¿no? Que está sonando en tu mente. Él pide permiso. Tengo tiempo para por lo menos ir a despedirme de mi familia. Y Elías dice, bueno, no te he llevado algo que requiere tanta urgencia. Él ve el corazón de Eliseo y así que le permite que vaya a decir adiós a su familia. Y Eliseo hace algo muy decisivo, ¿no? Él dice, pues ya no necesito esos animales, ¿verdad? Así que tiene un buen gran comida ahí. Hablando de como bistec y hamburguesas, ahí vamos a matar los bueyes y usar los materiales para el fuego, fogata, y cocina los bueyes y alimenta a sus siervos, a sus criados ahí. Y luego se va. Y sigue a Elías. Y otra vez yo les digo por un hombre, si podrías imaginar ser un cristiano y vivir la mayoría de tu vida cristiana en soledad, sin comunión, sin convivio, podrías empezar a ver qué tan importante sería Eliseo a Elías, ¿no? Como a nivel personal, qué ánimo sería Eliseo, no solamente su presencia, sino su celo y su ánimo para servir al Señor. Eso sería algo contagioso, ¿no? Y un hombre que ha pasado por las guerras, a lo mejor sería tentado tocarle Elías como un niño. A lo mejor haríamos eso en momentos diciendo, ah, pues tienes mucho que aprender todavía. Te van a explotar tu globito en poco tiempo, ¿no? Pero en nuestros mejores momentos tomamos el celo de los demás como ánimo y aliento en nuestros propios corazones. Y Elías había pasado mucho tiempo solo. Ahora tiene alguien para fortalecer las manos que quieren caerse. Es por eso que oramos juntos, ¿verdad? Porque estudiamos juntos la palabra de Dios. Porque reunimos. Porque adoramos juntos. Necesitamos uno al otro. Y yo creo que esto también es una parte de responder a la preocupación de Elías. Yo soy el único que queda. Ahora va a haber otro hombre para ir a tu lado y servir igual en cuanto a públicamente, ¿no? Como Elías. Gracias a Dios por aquellas personas que vienen con nosotros y nos ayudan y nos dan el ánimo y nos levantan espiritualmente y nos dan la ayuda espiritual que necesitamos. Y eso nos lleva entonces al último, y se aclara, es más importante, cómo es que él ministra a ellos quienes son derribados. Él nos apunta al Hijo de Dios, nos apunta a su Hijo. El ángel del Señor está en esa historia, ¿verdad? Aquella persona que aparece una u otra vez en el Antiguo Testamento, aquella persona que a un lado dice que representa al Señor y otros tiempos dice que es el Señor. La segunda persona de la deidad que llegará a ser conocido como el Señor Jesucristo y como qué tan humildemente, qué tan tiernamente vemos a nuestro Salvador ministrando a Elías ahí bajo este enebro. Y esto nos muestra también, ¿no?, que necesitamos recordar que tenemos un Salvador que viene no para ser servido, sino para servir y para entregar su vida como para salvar a muchos, que vino y tomó forma de siervo, aunque no había nada inapropiado en sí mismo en aceptar, tomar igualdad al Padre. Él se hizo de baja reputación y toma la forma de un siervo para ti y para mí. Eso nos recuerda a nosotros que mientras nosotros servamos al Señor, tenemos más bien un siervo, el siervo del Señor, que viene a nosotros, nos ayuda y nos lleva adelante. Y vino para servir, entregó su vida por nosotros. Y ese es el ánimo, esa es la ayuda que necesitamos, ese ministerio que necesitamos cuando estamos derribados y tumbados. Déjenos alabar por lo que el Señor ha hecho por nosotros en eso. Déjenos ponerse pie mientras oramos. Nuestro Padre, hay tanto en esta historia fascinante, y te damos gracias que tú has mostrado a nosotros por lo menos algo de lo que tienes por nosotros aquí. Algunas cosas muy simples. Te damos gracias que son buenas cosas, nuestro Dios. Te damos gracias que son cosas que nos encuentran donde estemos. Y te damos gracias por ser un Dios que está cerca a los de corazón roto. Pedimos, oh Señor, que tú estés ministrando a cada uno aquí y en su tiempo de necesidad más alto, su tiempo de desánimo, los tiempos en que quieran dejarse por vencido. Señor, pedimos que tú estés acercando a ellos y que tú serías milagro de milagros, ser siervo a ellos quienes somos tus siervos. Padre, enséñanos estas cosas, pedimos, escríbelas sobre nuestros corazones, pedimos en el nombre de Jesús. Amén.